El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezar a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No,
¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya. Y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista. Y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
No, y aparte dice, la familia de Zapata insiste que aunque no tiene nada contra los homosexuales, denigran a Zapata.
Ok, no tengo nada contra los homosexuales, pero Zapata... Pero Zapata sí, todo indica que se la comía, ¿no?
Eso es lo que dicen, o sea, dice, eso dice la historia no oficial, que Zapata...
Que lo agarraron y no sé qué, ¿no?
O sea, que una vez ¿qué? Que se había agotado a todas las mujeres, se fue por todos los hombres. Y nada de...
Y con su compadre, ¿no? Que era como su general o no sé qué chingados.
Pues no sé si ahí se daba sus abrazos, por no decir más, para que no nos vengan a madrear pero los, o sea, campesinos,
güey. ¿Como por qué o qué?
O sea, denigra la personalidad y trayectoria del general y nos parece que presentar esta figura es grotesco, de desprecio y menosprecio a los campesinos del país. Igual.
A mí se me hace muy cagado todo esto, este rollo del LGBT, que a la mera hora se solapa con la de las feministas, que a la mera hora se solapa con que si el género no, porque como que todos traen su propia teoría, entonces de pronto... Si usan algo rosa, lo condenan. Pero de pronto sí se vale, luego no se vale, luego sí significa mujer, luego no, luego más bien es gay, luego no es gay. O sea, entonces, ¿qué chingados, güey?
Ahí habría que consultar con Omar de teoría de género, antes sí, que se ponga loco. Creo,
Omar se avienta sus copy-paste y los pega ahí en el Messenger, no manches, güey.
Bueno,
ahí en el texto... Porque luego se lee. Ya no es no sé qué.
Ahora, ¿se acuerdan ustedes de hace tiempo de estas pinturas que salieron de los presidentes gringos en la que había un George Washington cyborg, un Abraham Lincoln montado en un oso peleando contra el sur, un Ronald Reagan montado sobre un velociraptor peleando contra la URSS y así varias? ¿Sí las llegaron a ver?
No, yo creo que yo no.
Un Bill Clinton con la camisa así medio abierta, ondeando la bandera sobre una montaña y a sus pies en pose así como muy sensual Mónica Lewinsky. Hubieron varias. Pues la cosa es que pues esto es más o menos lo mismo, pero a la mexicana, ¿no? O sea, claro, Zapata no fue presidente de nada.
Como tampoco fue general, lo digo, era un bandolero y a la mera hora alguien dice, pues el general Zapata, pues porque era el general de sus tropas, según ellos.
Que era probablemente el más libertario de los revolucionarios, pero eso quedaría para otro...
Eso queda para un conversatorio.
Para un... Preguntan en el chat, ¿y Ángel?
Ah, cabrón. Pues Ángel lo madrearon ahora a Fuerza de Bellas Artes. Que se recupere de sus lesiones, le deseamos.
Si fue golpeado por unos campesinos.
Sí, ahí debe estar compartiendo cuarto con conocido, con notado liberal. También, también golpeado.
Ahora, una pintura que también es mediocre, y a propósito de que se acerca el 12 de diciembre, es el ayate de San Juan Diego.
Esta está pésima.
Hablando de ayates y mayates.
O sea, mira, yo no sé sobre la... O sea, voy a ponerme no escéptico, sino agnóstico, en este caso. Y no voy a negar el
güey, ok, te entiendo que sea agnóstico decir no sé si existe Dios.
No, o sea,
pero no mames.
Obviamente.
No es ser agnóstico decir... El ayate no es auténtico.
O sea, yo sé que obviamente no es auténtico, pero me voy a poner en la posición en la que vamos a darle chance a la idea de que pueda ser auténtico.
Bueno, sí. Dale chance, yo no le voy a dar chance. Una mierda.
Pero ¿por qué? Si se supone que, si eso, se supone que lo pintó una deidad, y o sea, para la época en la que se pintó, no estaba ni siquiera. O sea, si te imaginas que Dios pintara algo, vamos a suponer que Dios existe y es un hecho innegable, vamos a suponerlo, Hugo, ¿te parece bien? Y pinta cosas, ¿no?
Me parece bien, me parece bien.
Si Dios pinta cosas, sería el mejor pinches pintor del puto universo, ¿estamos de acuerdo?
Sí, sería un pintor hiperrealista donde dices, qué verga con esa foto, cabrón.
Ah, y aún...
O sea, básicamente se vería como una camisa o una playera ahora con una escena montada, de esas que como que viene el color que no está, o sea, no está pegado el color.
Sí, o sea, imagínate tú que hoy Dios hiciera un impreso y se viera exactamente como una pinche serigrafía y toda culera. O sea, así como de, ok, está bien, lo puso Dios.
A ver,
fíjate que nunca lo había pensado con ese argumento.
O sea, vamos a pensar en quiénes son pintores de los años 1500. La verdad es que no sé, voy a googlear pintores.
Las pinturas estaban, la verdad, bastante culeritas, güey, porque se habían olvidado, entre comillas, de la perspectiva. Entonces, como que estaba apenas llegando eso por el Renacimiento, así ya cerca, de volver a darle profundidad a las pinturas, porque no tenían, cabrón.
No, pues no habían desarrollado esa... Eso se inventó.
Ahora, estoy viendo pintores del siglo... O sea, estoy viendo pinturas del siglo XVI, y la verdad es que... si usted se asoma a ver las pinturas del siglo XVI, ya son mejores que la pintura medieval, estamos entrando al Renacimiento, o ya en medio, sí, claro, del Renacimiento, más bien. Y hay pinturas hechas con una gran técnica, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe no es una de ellas. Realmente, si esto viene de una cuestión divina, ¿por qué harían una pintura tan...
tan pinche,
exacto, tan pinche, realmente está pinche.
O sea, imagínate que Dios hiciera una serie en los 90s y fuera igualita que Friends, cabrón. Si tienes las posibilidades de hacer toda la narrativa cabrona, bien chingona, y de repente haces chistes malos, pues seguramente no fue Dios.
O sea, estás hablando que si Dios hubiera hecho una serie de televisión en, exacto, el año 1500.
Sí, y se viera como Friends, o sea, ahí sí sorpréndeme, güey.
Pero no, esto ni siquiera estaba adelantado para su época, la pintura de la Virgen. Esa es una. Pero no sé si han oído todos los mitos que la rodean. O sea, además de la explosión y de pero hay como esta idea, no sé si la han oído por ahí, que le han hecho un montón de pruebas, que se le cayó un ácido encima y no la quemó.
Güey, lo de los ojos.
Esa era buenísima, muy... cuenta.
Ya ves el pinche JJ Benítez. JJ Benítez es uno de los inventores de esta pendejada, que cree cualquier pendejada. JJ Benítez, si hace sus libros, y obviamente si te da millones de dólares hacer unos libros, pues vas a creer cualquier pendejada. El chiste es que se supone que en los ojos de la Virgen está reflejado ya una técnica, ya ves, demasiado avanzada, donde tú microscópicamente ves el ojo y está en los ojos de la Virgen reflejada toda la escena del momento, incluyendo el cura al que fue a presentar, cuando Juan Diego se abre la yate con las flores. Aparte, Juan Diego medía 5 metros, güey, porque la yate es enorme.
Porque la yate es gigante, güey.
Se supone que el Juan Diego se quita el... se extiende la yate, y esa escena con Juan Diego, las personas que estaban ahí, está reflejada en los ojos de la Virgen, bueno, de la Virgen de Guadalupe en el manto. Sorprendente, porque no había obturador, y pues los ojos pudieran haber estado en cualquier momento. ¿Por qué no vio después cuando se empezaron a ir? O sea, ¿por qué ese momento, no?
Sí, lo capturó tal cual. Ahora, ahí hay otra cuestión. Hay unos cuentos ahí, no sé si oyeron que bajo estetoscopio, si te acercas al vientre con un estetoscopio, se oye el latir de los dos corazones, de la Virgen y del fruto de su vientre.
Pero el niño, pero Jesús, ¿dónde está? Jesús ya no está ahí, ¿no? Pues, está en otro lado.
Ahora, la otra es que en las estrellas del manto... A ver, dice Alan Padilla, con temor de sonar clasista, todo el punto del milagro del ayate es que la Virgen lo mandó a dejar unas flores y al dejarlas caer se descubrió una pintura. El milagro es que un indígena jamás podría haber pintado eso. Bueno.
No, aparte era de que en esa época no había flores.
Rosas de Castilla, ¿no? Que era la flor que no se podía dar en el...
No, pero, o sea, si te pones así como que alienígenas ancestrales, más bien te sacas de pedo por Juan Diego, que medía 5 metros, güey.
Hugo, ya tenemos el título para este episodio, este minisodio.
La Virgen es cagada.
No, Ayaye es mejor que Ayate. Oye, la otra, lo del manto, ¿no? Que en el manto tiene pintado un montón de estrellas. Y hay he oído cosas que en las estrellas esas se ven constelaciones, ¿no? Y cuando uno se pone a ver la foto, pues es una cuadrícula de estrellas común y corriente en la que puedes ver absolutamente lo todo que lo que quieras. Se te antoje, ¿no?
Ah, bueno, sí.
O sea, así como tú puedes ver, no sé, güey, el Cygnus, yo puedo ver Orión.
La constelación de la Yaye. No, la verdad es que estaría muy cabrón. Que la posición de las estrellas te dijera que era la posición de las estrellas en 1500, 1600, no sé güey, cuándo es la Virgen.
1530 y cacho, ahora te digo. Aparición Guadalupe 1531.
Wow.
Pero sí, o sea, pues hay quien dice, creo que eso es lo que dicen, Hugo, que el manto, las estrellas, que yo lo estoy viendo ahorita en este momento, es una cuadrícula, que el manto son se ve la posición de las estrellas ese día de octubre, ese 12 de diciembre, perdón, de
1531. Se supone que así es la historia. Ah, ya, pero las estrellas son estrellas de 5 puntas, qué chingados.
Sí, no, o sea.
No tiene sentido. Ok. Whatever.
Creo que el querubín y el creciente que está pisando fueron añadidos a post, o sea, después.
Sí, porque yo recuerdo que el querubín tenía la bandera de México, ¿no? En las alas. Aquí estoy viendo como un amarillo, o sea, como un azuloso amarillo y rojo, y quiere decir que el querubín viene a Venezuela. pero sí, ya sabía, de hecho tiene incluso más querubines ahora, ¿no? No, no está, o sea, tiene cosas alrededor ya pintadas y añadidas, montones. Pues nada, Tonantzin, ¿qué le hacemos a la mamada?
Ya, sí, hay obviamente ese intento de sincretismo, de... Ahora, yo obviamente voy a sonar un poco, tal vez racista con esto, como decía nuestro amigo Alan Padilla. Pero se han dado cuenta que las apariciones marianas siempre son a gente que no es totalmente... O sea, que es más bien influenciable.
Sí, claro.
O sea, como o los sea, niños de Fátima.
Sí,
una multitud en uno de los... las multitudes son mucho más influenciables que los individuos.
Sí, claro.
Y en uno de los milagros de Fátima... De los que, por cierto, hay fotografías de la, entre comillas, multitud, pero no fotografías del milagro en el que el sol se vuelve como una cruz o algo así, ¿no? Decían, un cáliz o cambio de colores. O...
Sí, hay una historia de la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de Maracaibo y de Colombia, por cierto. Es la patrona de Maracaibo y de Colombia.
Ya.
Chiquinquirá no está en Colombia, pues está en una catedral, en una basílica, en Maracaibo. Entonces, los fenómenos sobrenaturales se supone ahí que la querían. La Virgen de Chiquinquirá viene de una tablita. O sea, una señora agarra una tablita que está flotando en el lago y la utiliza para tapar una tinaja de agua. En la noche empieza a sonar y a moverse y cuando se dan cuenta, la tablita tiene una imagen de la Virgen, ¿no? Busquen
Virgen. Sí, ya la estoy viendo. Eso es.
Entonces, el tema aquí era que la iban a llevar a la catedral. Entonces, en ese momento, la Virgen de Chiquinquirá, no me acuerdo cómo se llamaba la iglesia donde terminó yendo, al parecer, cuando dijeron vamos a llevarla a la catedral, la Virgen de Chiquinquirá se volvió súper pesada y que nadie la podía levantar. Ese tipo de milagros que de fenómenos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y luego, cuando alguien dice, no, vamos a llevar a la fulana iglesia, que terminó siendo la basílica, entonces ahí la Virgen se contentó y se dejó volver a levantar, ¿no?
Que esa, que esa historia está en N historias hasta de televisión.
Y es más o menos la época, perdón, Eric, que te interrumpa. Guadalupe 1531, Chiquinquirá 1560.
Sí. Pues era como el recurso a mano, ¿no? En la época. Ahí estoy viendo el retablo de Chiquinquirá, es aún más básico. O sea, ahí sí tiene el niño y tiene una corona, pero obviamente pintaron esta madre, yo no sé a qué le hacen.
Sí, no, o sea, no, digo.
O sea, no vamos a renegar de la Virgen de Chiquinquirá, ¿no? Yo sería incapaz. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Aparentemente el lienzo original de 562 se conserva en la Basílica Colombiana. Yo no sabía eso, a ver, veamos. Es la patrona de Chiquinquirá, Colombia, del Estado Zulia en Venezuela y de la ciudad de Caracas en Perú. Ah, mira. Yo tenía la idea, o sea, tenía la historia zuliana, pero parece una historia, hay una historia más grande, ¿no? Wow, ok. Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Maracaibo.
No sé, Eric, si tú oíste también de la Guerra de las Vírgenes en México.
No oí nada de eso.
Y durante el conflicto de la independencia, y antes de la independencia más bien, durante la colonia, que es la época que ya hemos dicho en la educación mexicana no se enseña, o sea, conquista directamente a la independencia, hubo conflictos violentos entre devotos de la Virgen de Guadalupe y los devotos de la Virgen de los Remedios, ¿no? Que es la Virgen de los Remedios, una virgen rubia, de piel clara, con corona, y la Virgen de Guadalupe, una virgen, entre comillas, morena, porque no.
No le veo nada de morena.
sí, de morena no tiene nada, pero bueno, de pelo oscuro y
eso es muy bien. Aparte es que no es morena, es morenita, güey.
Entonces, o sea, había conflicto ahí entre... En Xochimilco hubo un conflicto que entre devotos. Me parece que en la zona más de Guanajuato había bastantes otros, porque era como la Virgen de los Criollos y la Virgen de los mestizos e indígenas. Ahora, hay otra cosa. Digo, antes de seguir, si quieren, con otra virgen o otro milagro de aparición. Hay un detalle que yo creo que es lo que pone el último clavo en el ataúd de la falsedad del mito de Guadalupe.
O más bien del mito, porque el último clavo en el ataúd de la falsedad quiere decir que estás confirmando.
Tienes razón, sí, del mito. Es Fray Juan Zumárraga. Fray Juan Zumárraga, que era el obispo, el primer obispo de México, que fue quien recibió a Juan Diego y que aparece reflejado en los ojos de la Virgen en la historia esta que contabas de el buen JJ Benítez. Era, sí. Era un tipo que guardaba un diario, digamos, o sea, puntual. Hay escritos, montones de escritos. Es un tipo que escribía libros, que te digo, guardaba, o sea, tenía un diario donde escribía exactamente qué pasó. Y en el día de la fecha de la aparición guadalupana, nada. O sea, no menciona eso, menciona que vinieron unos indígenas a verlo, eso sí, y nada más. ¿No sería como para que un autor tan prolífico como Juan Zumárraga hubiera, coño, dicho algo?
O sea, es tipo que en 400 años, el día que mataron a Paco Stanley, así ves la prensa y no, nadie habló de nada. ¿Sí, nadie mató a Paco Stanley o a Colosio? Es así como de nuestra santa patrona de Paco Stanley, no sucedió nunca.
Ahora, con esto, no quisiera yo meterme con la fe de las personas, pero hay algo que siempre le he dicho a las personas, principalmente las devotas de estas imágenes, más que de la religión en general, es que no es más bonita la fe si no necesitas
Si no tienes que pelear con esos hechos de no, resulta que sí, es que es el santo sudario, sí, se ve un hombre así y así. Oye, ya di, yo creo que esa madre la pintó Dios y me vale madre lo que me digas.
O sea, exacto, no es como más padre, o sea, es como, ok, no quieren ponerla a que le hagan pruebas, porque no le han puesto a que le hagan pruebas. Supuestamente las pruebas las hacen en el Vaticano, pero es como si yo le dijera, Hugo, te voy a mandar pruebas de sangre para que me digas si tengo diabetes, porque no tengo, y se las doy a Hugo.
Voy a preguntar que tiene SIDA. Sus índices de todo de Cuba.
Es como que yo demuestre que Pepe Torra tiene razón en que INAP es una regla válida de moral.
Es como los próximos índices de cualquier pendejada que se les ocurra de la 4T.
Exacto. Sí, tal cual. Entonces, pues es como una confirmación ahí hecha por entre ellos mismos. Es como los mormones que no quieren enseñar el libro de Mormón, ¿no? No lo quieren enseñar. O sea, existe, ahí está. Está escondido, nadie lo puede ver. Y está escrito en una lengua que Joseph Smith podía entender solamente si el libro estaba dentro del sombrero y él tenía las piedras mágicas, cuyo nombre no recuerdo, y solo así se podía leer. Ese libro del que Joseph Smith dictó a sus escribas el libro de Mormón, existe.
Una pregunta, ¿el arcángel Moroni se lo dictó a él?
No, el arcángel Moroni le señaló la ubicación donde estaba.
Ah, o sea, ya fue y ya estaba escrito.
Así es. Porque el libro lo había, si no me equivoco, lo había enterrado el propio Jesucristo en América. Puedo estar equivocado, pero la idea es que ese libro está en el gran templo de Utah y nadie lo puede ver y nunca nadie lo puede ver.
Sí, ojo, como el Santísimo del templo de los judíos.
Sí, sí, el Holiest of Holies.
El Sanctorum.
Que por cierto, una vez en los años, me parece, 30s o 20s, se exhibió una copia del libro de Mormón y lo vio un egiptólogo y dijo que era otro libro egipcio. Y entonces no lo volvieron a exhibir jamás en la vida.
O sea, era un libro egipcio más.
Ajá. Que, o sea, creo que era, no sé si era el libro de. O sea, era un libro famoso egipcio además. O sea, una reproducción no muy. La copia que habían exhibido, porque nunca han exhibido el real y auténtico libro de Mormón. Igual que lo que sea que hay dentro de la caja esta negra de los musulmanes, ¿cómo se llama? Ay, Dios, está en la Meca, la Cava.
Ah, la Cava.
Cava, eso.
La Cava, sí, Cava es un grupo de pop mexicano, era.
¿Qué habrá ahí adentro? Hay como un...
La Cava se supone que hay un... Al parecer hay un... O sea, es un como meteorito, un aerolito que cayó mucho antes de Mahoma. Mucho antes de Mahoma y que está en varios pedazos. Y la gente sí lo puede ver. Ya. Adentro de la Cava... Bueno, en realidad, adentro, la cosa grandota es un templo y adentro está la Cava, que es la piedrita.
Ya.
Nunca he entendido en qué momento se pueden hacer bolas los de... O sea, en qué momento no les parece de mal gusto a los musulmanes adorar una piedra.
Está raro, o sea, ¿no?
Son muy mamones con este tema de las representaciones de Dios y del profeta y la chingada.
Dice Fernando Arteaga, la Virgen de Guadalupe también es la Virgen de Filipinas, pues
Ok, pues es que los filipinos son básicamente mexicanos con los ojos rasgados.
Son mexicanos de Asia. En realidad son igual, o sea, si tú te asomas a la zona mixteca...
Día de Muertos...
Si te asomas a la zona mixteca, Hugo, es Vietnam. Y mi familia es de ahí, pues, o sea...
Por eso tú eres indio de pura sangre.
De pura sangre.
Ok.
Así les decían algunos familiares a los mixtecos, los vietnamitas.
Ok. Pero bueno, el tema es que Filipinas, México y muchos otros lugares son parte de una larga tradición española, pues. O sea, conservamos una cultura en común. Las pobres filipinos, solamente los viejitos hablan algo de español.
Estoy viendo algunas fotos de lo de... La madriza que hubo ahí en Bellas Artes, sí se ven cabronas las fotos, ¿eh?
Sí, son unos pinches nacos, güey. Sí, así de aplicar la patada en el piso y así.
Y se ve que fue de patada, mordisco y coscorrón.
Pero aparte, seguramente si tú haces un comentario insensible, va a la Conapred contra ti, pero estos cabrones ni quien los toque.
Sí, claro.
Pues, dice Omar León, yo soy indio de los finos, haciendo referencia a aquel meme. Alan Padilla, adoraban esa piedra desde que eran paganos y la peregrinación es porque Mahoma nació en el cuarto donde se guarda la piedra, dice Alan Padilla.
Sí, por eso, pero vamos, conociendo todos esos hechos y entendiendo la cosmovisión musulmana, esa piedra no debería tener ningún lugar en actualmente.
¿Cómo se llama el que hizo los caballeros, Pepe?
¿Los caballeros del Zodíaco?
Sí.
No me
ahora te doy el nombre. Que decimos que es recontra pro occidente.
Ah, claro, ahora te digo el nombre. No me sale el no me sale el nombre del creador de pero sí. Ahí hay una cosa interesante, Masami Kurumada.
Masami Kurumada, acuérdate que básicamente el centro, que sería el centro que es entre religioso y político de este desmadre, de ese universo caballeresco, básicamente los chingones creían una pendejada. O sea, que la diosa sí estaba ahí, escondida. Haz de cuenta que así como lo que estamos diciendo ahorita, no, que el libro está ahí, que si ellos sí tienen el sudario, que si tal piedra sí neta existe y nadie la ha visto, pero algunos sí. O sea, cosas así. Exactamente ese era el pedo que tenían los la élite de ese universo, y todos los demás sabían que era pendejada.
Pues el patriarca sabía, ¿no?
Sí, o sea, patriarca sabía, y algunos que otros que sí le siguieron el rollo, o los que se opusieron. Pero básicamente, por donde le viera ser una pendejada. O sea, por eso todos los demás se quedan, güey, ¿cómo no se dan cuenta de que hay un desmadre? Porque era ridículo. Así como lo que estamos hablando, que son cosas ridículas, pero la gente decidía no creer. Ah, más bien, la gente decidía creer en lo que les decía Don Chingón, porque aparte, incluso como en la traducción es el Papa, el patriarca.
¿Ah, sí?
Sí, en algunas traducciones dicen el Papa.
Ahora, ya había una cosa ahí, una mezcla de religiones bastante rara, porque obviamente todo el panteón... casi todo el panteón griego, bueno, grecolatino, eran o los caballeros de Poseidón, o los caballeros de Hades, o los caballeros de plata. Pero luego los caballeros de oro eran las constelaciones que no responden a un dios particular.
No, y además las constelaciones son repinches como de Sumeria, por sí, ahí, güey. Sí, bueno.
Y luego, por otro lado, los caballeros de bronce había de muchas mitologías, y el dragón era un dragón
no.
Totalmente estilizado, así de forma asiática. El cisne era un chavo ruso, que además era católico, que vamos, el catolicismo no es religión en Rusia desde... bueno, nunca. Desde nunca. Sí...
De nunca, eran ortodoxos orientales y ya.
Entonces es un chavo católico ruso, pero entonces adoras a estos dioses, a nosotros, a Atena por un lado, y luego todo el recuperar la civilización occidental era una cosa ahí muy de...
Pues sí, eso está muy cagado, pero así se forman luego las religiones de puros cachos de todo, y sobre todo aquí ese sincretismo tan cagado en México es lo que existe. Y pues es que ya a la distancia de repente uno empieza a perder la onda de dónde venía todo eso. Lo que decías, Pepe, yo ya me haciendo memoria recordé un poco de lo de la guerra de las vírgenes. Uh-huh. Pero la verdad es que se me hizo algo tan trivial que lo dejé así, ay, ¿quién sabe qué es eso? Hasta que ahorita que lo estás explicando, que cada quien traía la suya, ¿no? Así como cuando no se decidían en las colonias gringas de que qué idioma iba a ser el oficial. ¿no? Así de, o alemán, güey, inglés, francés, qué chingados.
Nos dice Paul Eluard, se supone que la Virgen es una inspiración de la diosa sumeria Semiramis, pero sí, o sea, el nacimiento virginal de los...
De Mitras.
De, ¿no? De muchos dioses, sí. Es como es un tema recurrente, incluso hasta de Julio César llegaron a hablar como que había nacido de virgen.
Los nacimientos virginales son el estereotipo de nacimiento de todos los héroes griegos. O sea, porque, o sea, básicamente no con todas se acuesta Zeus, sino que luego es así como que una lluvia, como que cosas así, ¿no? O sea, no es, digamos, una penetración, vamos. Pero de pronto ya está embarazada la vieja y es hijo de un dios.
Si no me equivoco, voy a hacer una recomendación que probablemente no es un libro que debería recomendar, pero en un nuevo modelo de universo de Piotr Auspensky habla sobre toda la historia del nacimiento y pasión, cómo era una cuestión teatral que se había venido representando porque es parte de muchas religiones de la antigüedad. Digo que eso es algo que sabemos.
Sí, claro. O sea, aparte la figura, no sé, yo creo que ya también es el pulimiento de años, o sea, de todos los siglos, pero la figura jesucrística es archirre contra el ¿cómo te explico? El paradigma, el arquetipo del héroe. O sea, así les pasa a todos los héroes. Nacen virginalmente. Tienen un periplo ahí, un sacrificio bien mamón, mueren, reviven, ya con otro rollo.
¿Qué había? Hay una cuestión medio del, ¿cómo le llamaban a esto? A la ruta del héroe, el monomito. No sé si sepan de esta historia de Joseph Campbell. Que pues es algo que
habla de eso.
Sí, que desde todas las historias heroicas, todas las grandes epopeyas,
Tiene la realidad del héroe y lo que tiene que pasar.
Es interesante. Y más allá de eso, pues ya que estamos en eso, ¿han oído sobre estos mitos de la... Obviamente del ¿cómo se llama esta cosa? Estaba en el tabernáculo, hombre, el Arca de la Alianza.
Ah, sí.
Que es obviamente el tema de una gran película, que es La Última Cruzada.
Sí, no la primera, de hecho. La Última Cruzada es el cáliz.
Ah, entonces
la primera de Indiana Jones es la de...
Esa es buena, esa película.
A mí me gustan todas. El Templo de la Perdición es la más manchada. Además al Hitler. Pero pues, sí, cualquiera es muy buena de las tres. ¿Pero qué pasó con esa?
Pues sobre todo estos mitos que han rodeado al Arca de la Alianza, y la última cosa que escuché fue que efectivamente está en una iglesia en Etiopía.
Eso hay, o sea, yo he escuchado estas versiones. Yo creo que si estuviera una iglesia en Etiopía, ya Israel hubiera invadido Etiopía.
Ahora, hay una cuestión interesante. Había una... Obviamente Etiopía fue una nación católica por mucho tiempo. No sé si lo sigue siendo.
Y hay estos judíos también.
Exacto, había unos judíos en Etiopía.
Sí, fundamentados en alguno de los desmadres de la reina de Saba y etcétera. Y entonces la idea es que Israel reconoció esa rama de hebreos realmente, porque no conservaban realmente una versión moderna de judaísmo, y les dio el derecho a retorno a Israel. No me acuerdo cómo se llama, la tribu de algunos.
Pero hay varios, ¿no? O sea, los de Samaria también es una onda así.
Se llaman Beta Israel. Uh-huh. Y son judíos etíopes que se desarrollaron y vivieron durante siglos en el área del reino de Aksum y el imperio etíope.
Porque los samaritanos es una historia parecida, ¿no, Hugo?
Fíjate que no sé.
O sea, porque las personas que conviven tienen el mismo rollo, pero no formaban parte de.
Sí, no, esa no me la sé. Pero entonces se supone, yo una vez vi un documental sobre eso y uno de los lugares, había un culto regional alrededor de que en esa iglesia estaba el Arca de la Alianza, ¿no?
Pero, o sea, según entiendo, yo era una iglesia católica, obviamente pues de la iglesia etíope, que era como de la iglesia del todavía oriental, ¿no? O sea, creo que dentro de los patriarcas quedaba como en el rito de Alejandría o algo así.
¿Hablamos de judaísmo?
No, del catolicismo.
Catolicismo, okay.
Sí.
Y, sí, es que sí hay varias.
¿Samaritanos?
Mira,
son un grupo étnico y religioso que sí se consideran descendientes de las 12 tribus de Israel. Hablan árabe o hebreo, pero sus ceremonias religiosas utilizan el hebreo samaritano o arameo samaritano. Eran descendientes de Manasés y Efraín, hijos de José.
¿José?
No, José, el manto multicolor.
Claro, es rojo, verde, azul y morado.
Es horrible los colores que le ponen en español, porque lo hay como salmón y melón y... A ver, ahorita les digo.
Se supone que en Abisinia, que es la donde está la prefectura apostólica de la iglesia... Etíope es donde está esta Arca de la Alianza. Pero otro día había unas teorías medio raras que igual que como con la cava, el Arca de la Alianza probablemente, ya saben cómo se la saca, ¿no? O sea, ¿por qué el Arca de la Alianza tenía el poder de destruir a los rivales, ¿no? Cuando la montaban en otro templo, destruía el templo de otro dios y ahí la ponían. Y había esta teoría, ya saben, de que probablemente el contenido del Arca de la Alianza era algún material radioactivo. Y que entonces ahí lo guardaban dentro de esta caja de oro, porque el oro es un excelente aislante de la radiación. No sé si esto sea cierto.
Sí, es cierto.
Y entonces...
O sea, el oro es un metal pesado, pues. O sea, te sirve como serviría el plomo.
Y entonces que bueno, pero claro que obviamente pues ya para estas alturas, aunque fuera uranio o plutonio o lo que quieran, ya estará totalmente desgastado y ya no habría ningún poder en el Arca de la Alianza. Sin embargo, es de todos esos mitos que luego hay como esa idea de estos poderes mágicos que de pronto tienen pues todas estas antigüedades, ¿no? ¿Cómo es la otra? La lanza de Longinos, ¿no? O el propio sudario y la sábana santa y las mismas, ¿cómo se dicen? Las reliquias de los santos, ¿no?
Sí, hay manos y hay de todo.
Y gotas de sangre y un montón de cosas ahí.
Y yo me acuerdo que todavía, bueno, yo recuerdo haber visto algunas de estas cruces que tenían como madera dentro y que decían que era parte de la cruz de Cristo y la chingada.
Ahora,
esa es una historia donde la madre de Constantino, Santa Elena, su gran hazaña fue, según ella, encontrar la cruz de Cristo en Tierra Santa. Entonces, pues se supone que había por ahí, en varias iglesias hay, según la cruz de Cristo, un pedazo.
Es una gran hazaña porque realmente crucificaban un montón de gente en esa época.
Sí.
Estaba canijo, pero ¿qué te iba a decir? Hay uno puede comprar un pedazo del muro de Berlín en eBay, auténtico. Sí.
Yo tengo un marcalibros, un separador, como le dicen en México, del muro de Berlín con un pedazo de piedra que me trajeron de Alemania, que quién sabe si es cierto.
¿Pero qué habrá más, pedazos del muro de Berlín o astillas de la cruz de Cristo?
Yo creo que, o sea, ya a lo largo de toda la historia, astillas de la cruz de Cristo, pero...
Sí, no. O sea, si juntáramos todas estas astillas de la cruz de Cristo, ¿cuántas cruces de Cristo podríamos armar?
A ver, Pepe Torra, escúchame.
Sí.
Amarillo, verde, azul, café, naranja, morado, rojo, salmón, plateado, negro, rosado, marrón, durazno, violeta, pistache, rubí, dorado, turquesa, blanco, limón, oliva, fucsia, mostaza, carmín, púrpura, lila, ocre, gris. Son unos malditos jotos. Julisa, donde quiera que estés, chinga tu madre.
Por cierto, hablando de Julisa, creo que... ya llegó a términos con la onda vaselina, que es un litigio que para la gente que no sabe, esto es cultura popular mexicana de la década de los 70s y 80s. Julisa es una actriz, Eric, de los 60s.
Sí.
Que luego, productora después.
Que luego se hizo productora de música. Dale,
yo recuerdo a Julissa, sí, creo que de repente dije, ay, no manches, es Julissa. Sí, estoy equivocado. Sale en una película con el Piporro. Una película que está en blanco y negro, se llama Un hombre tan sin embargo, que supuestamente, Piporro, pues es un ángel, güey. Entonces el cabrón llega, porque lo manda el mero chingón Dios. Le dice, güey, tienes que ir para allá a arreglar unos tres cosas, porque lo manda en misión, ¿no? Y ya cuando llega aquí, pues resulta que se mete de mayordomo, porque ya ves que en las casas de esas de varo siempre hay un mayordomo.
Claro.
O sea, pinche mayordomo, ¿no? Bueno, entonces ya llega y pues como que no queriendo se va metiendo en la vida de todos y les va dando unos consejos bien mamones, ¿no? Hasta de finanzas, güey. O sea, cada quien le aconseja, pero resulta que Julissa, que es la chavita de ahí, digamos, la hija, pues como que empieza a tener ya onda con el ángel.
Ah, cabrón.
Y al final le dice, pues qué onda, pues llévame contigo, y ya supuestamente se saca de onda mucho Piporro y dice casi le dice a Dios, me la aplicaste, Dios, así gacho, ahora sí me la aplicaste, pero cabrón. Porque como estaba, güey.
Julissa nació en 1945, muchachos.
Sí, imagínate esta película. A ver, deja ver si sale. Si yo estoy inventando.
A ver, el tema con esto, aquí venía la cosa con Julissa.
Ah, que bueno, obviamente ella montó Vaselina en algún momento de los 80 acá en México.
Sí.
Tenía los derechos exclusivos y de los adolescentes con los que, más bien niños, con los que grabó su primera puesta en escena. Qué horrible. Tener una versión infantil de una...
Ah, claro, las de Timbiriche, sí, en su momento. Que decían que tomaban mucho refresco, porque no puedes decir que mucha cerveza.
Sí, de un musical en el que una chica queda embarazada. Madre mía, o sea...
Bueno, eso no pasa en el de niños, seguramente. Algo inventan.
Sí, así se llama, y qué hombre tan sin embargo.
Es del 65, y imagínate. La firmó en blanco y negro, ¿eh?
Pero bueno, de ese grupo luego salió La Onda Vaselina, que era una banda que luego perdió el nombre en una...
Y luego ya era OV7, ¿no?
Y se volvieron OV7, pero ahora ya llegaron a un...
Mejor nombre, ¿eh? O sea, se me hizo mejor nombre.
Pues ahora, después de un arreglo millonario con Julissa, ahora Julissa va a tener una nueva Onda Vaselina y OV7 se va a llamar de nuevo Onda Vaselina.
Qué hueva, ya OV7 mejor.
No sé por qué es importante, pero estaban hablando de eso en la oficina antier. Y me
fíjate, sí sale Julissa en esta película que fue filmada del 25 de noviembre al 22 de diciembre del 65. Básicamente, entonces, Julissa tendría, ¿qué, 20 años, Hugo?
65, sí, Julissa tendría 18 años.
Uy, pobre, sí. Mejor.
Estaba bella, la verdad, Julissa.
Sí, era guapetona. Entonces, pues, güey, o sea, entonces sí te digo que a la mera hora se le requiere un poco de, o sea, me la aplicaste.
Sí. A ver, todo eso venía a José, Jacob y los hijos de Jacob.
Sí, sí.
Yo siempre tenía la duda, o sea, Andrew Lloyd Webber no se la come, ¿verdad? Pero
no.
Porque pues su mujer era Sarah Brightman, de hecho, en su prime.
Hay un episodio de South Park en el que salen todos los productores de musicales liderados por Andrew Lloyd Webber y otros varios, y entonces le explican a Randy, uno de los porque Randy empieza a hacer como una campaña para que desaparezcan los musicales porque no quiere que su esposa vaya, ¿no? Lo lleve a un musical, y entonces los productores le enseñan, que además los ponen como todos bros, ¿no? Así sí. Como hasta con jerseys de fútbol americano y la madre y
dice así. Oye, como... te voy a decir como dijo una historia que tiene Ben Gillette, pues obviamente güey de carnaval y malabarista y la chingada, y dice que fue a ver al fútbol a casa de los papás de la novia, y lo único que alcanzó fue preguntar, obviamente en inglés, so who are the ones in the blue costume? Exacto. Entonces, yo recuerdo, porque siendo mis intereses los que son, luego fue así de, bueno, ¿y a qué hora es aquí con amigos, güey? Y esas cosas, bueno, ¿y ustedes a qué hora ensayan? Y jugaban fútbol americano, güey, o algo así. O sea, claro. Entonces, bueno, ¿qué?
Ah, bueno, entonces le enseñan a Randy que lo que hacen ellos es hacer musicales, porque dicen que normalmente todos los musicales están diseñados para que cuando vas con tu pareja a los musicales, el musical mismo la ponga en el mood.
¡Ay, no mames!
Sí, 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 o sea que esa es toda la idea de hacer musicales.
O sea, volvieron jokes a los productores de musicales para que...
¿No se acuerdan de esta de Londo Vaselina, no, de Londo Vaselina, de Gris, la película?
Sí, sí, sí.
Que al final Olivia Newton-John como que se quiere ligar a Travolta. A, ¿cómo se llamaba? Bueno, me acuerdo cómo le ponen. Pero bueno, al final se lo liga volviéndose acá como putonga.
Ah, sí, es cierto, ya sí, tiene una conversión.
Ya acá le ponen un como... unas mallas, un mayón o no sé qué trae de piel, y básicamente se viste de piel negra,
sí, y zorra.
Puma y acá zorreando.
Sí, está súper gracioso. La verdad es que...
Y el otro güey, no, pues sí le gusta, güey. O sea, ¿qué, güey?
Era como Betty la Fea, sesentera.
Jamás, jamás fue como que al güey no le gustara, ¿no? O sea...
Sí, sí le gustaba.
Bueno, a ver, que también John Travolta es gay, ¿no?
Ah, o sea, sí. Ahora, Olivia Newton-John, por otro lado,
¿qué pasa con
en
ella?
Esa época, madre mía, y un poquito después, hija.
A ver, voy a ver una foto de Olivia Newton-John al día de hoy.
No, no,
al día de hoy sí le daba, güey. ¿Cómo se te digo todo? ¿Sí? Nació en el 48.
Puta.
Claro, si es la foto que está en Wikipedia del 2012, dude.
A ver,
por favor,
Olivia Newton-John. Que hay una cosa, hay un misterio con su esposo, ¿no? Que desapareció o algo así. Ah, pues igual, ¿eh? Sí.
Sí, está guapa. Por ejemplo, aquí está Olivia Newton-John y Stefan Elliott. Güey, sí, pues muy guapa. Bueno, digo, yo tengo 40 años. O sea, sí me llevo un chingo de años, pero... Y sí es puerco, pero no importa. Pero bueno, ¿por qué hablamos de los musicales? La Virgen de Guadalupe. Fíjate que hace años, sí, cuando, sí. Cuando yo hacía musicales, teníamos la idea de hacer un musical guadalupano que se llamara Reina y Madre, donde hubiera números de tap. Eso nunca prosperó, pero siempre se me hizo muy buena idea. Pobrecito, no sabía que podía terminar pateado como estos pobres güeyes.
Ahora, ¿cómo haces un musical sobre...? O sea, sí necesitas un montón de trabajo, porque tienes que componer un montón de canciones. Y...
Ah, no, sí, sí. O sea, hacer un musical es un... Hacer un musical es de esas cosas que quién sabe cómo existen, porque es como decía, creo que era Robert Anton Wilson, que decía que los libertarios en Estados Unidos era un grupo de personas que subsistían de venderse newsletters los unos a los otros. Es, o sea, los musicales es un ambiente tan chiquitito, incluso los consumidores de musicales son un ambiente muy pequeño. Yo te puedo decir que soy ultra fan y tiene como 10 años que no voy a ver un musical al teatro. Y los actores son grupitos donde solamente muy poquitos actores hacen musicales. Yo fui a una audición de montones de musicales.
O sea, pero está como muy de moda hacer, o sea, forzar un musical, ¿no? Agarrar canciones de Mecano o de Queen o de
otro, sí.
Del otro y montar un musical con eso es trampa, ¿no?
Eso, a ver, número uno, eso es trampa, sí, sí es trampa. Y número dos, es una pésima costumbre que tiene en México y probablemente sea la razón por la cual no voy a ver musicales desde hace muchos años. Es que aquí, o sea, aplican la de no mames, ponga Bibi Gaitán para que la gente lo vaya a ver. Y si te das cuenta, los musicales en Estados Unidos, ¿te has fijado? Los carteles nunca tienen foto de nadie. O sea, no están alrededor de los actores en ningún momento. Tú ves La Bella y la Bestia y es un arte de línea de elegante, no sé, Loco por Ti, ves, o sea, normalmente son dibujos.
Pero es que el musical no, como que en México no es su ambiente natural.
No, pues no. No, pues es que en realidad realmente no hay ningún ambiente natural para el musical. Tal vez Nueva York, y si vas a Nueva York y ves los 5 teatros que están en Broadway, dices, órale, pues esto es todo, muchachos. Y es tan caro de hacer, tan caro de producir. O sea, es una de esas labores de amor que dices todavía existen porque hay poquita gente interesada, pero esto no, como las orquestas, pues, vamos. O sea, sí. ya es muy...
Y es demasiado caro.
Exacto, es súper oneroso para lo como una actividad comercial. Entonces se vuelve una bella arte, pues. Sí, ahí hay gente con mucha lana que le mete lana, que lo patrocina. Hay algunos fans, mucho snob que quiere pues, estar y...
¿Viste esa cápsula de, creo, del Chombo? Creo que sí, ese güey, que decía que...
Sí.
Que hacer ya llevar la orquesta era carísimo.
Pues, no, o sea, he visto los videos del Chombo y sí, supongo que ese también lo vi.
El Chombo, el cantante de...
El Chombo, el productor.
No sé
qué es. El gato volador, exacto. Y todo, sí. O sea, ese güey hizo también una cosa que pegó muy duro después, pop. Pero es un tipo muy inteligente y medio ojete. O sea, sí, como para los negocios se ve que es super shark. Y ha hablado de cosas muy interesantes. Por ejemplo, ha hablado de los remakes, no sé si se diga así, de las canciones antiguas que luego las sacan, ¿no? Entonces dicen, mira, estas canciones no las conociste en esta versión. Y hay cosas muy interesantes. Hay unas que no tenía ni idea. Por ejemplo, la de... Esta de Celine Dion. No creo si es Celine Dion o es la de Whitney Houston. O sea, alguna de esas canciones largas y insoportables, como la de Titanic o la del guardaespaldas.
Sí.
Y que tienen una versión como de 1950, que obviamente ya ninguno de nosotros nos acordamos que existe. Y habla de eso. Pero sí, ahorita hay... Si entras en MTI Musicals, son la gente que te vende los derechos de muchos musicales. Y desde hace ya como 10 años tienen un sistema de MIDI donde básicamente ya no necesitas pianista de ensayo. Imagínate, la gente contrataba a un pianista de ensayo y con el paquete de la obra te daban una partitura reducida donde el pianista, que era Don Chingón y leía a primera vista, iba tocando las piezas reducidas para que tú ensayaras. Ahora es un software MIDI que instalas, que te prestan mientras ensayas tu obra y con eso lo haces.
Bueno, vamos a hacer una puesta en escena de Laia. Laia el musical.
A ti se va a llamar este episodio. Laia el musical.
Ahora, debe haber un mercado grande porque estoy viendo, o sea, entré ahorita a MTI. Y digo, de entrada hicieron musical de Spider-Man.
Ah, cabrón.
Recientemente hubo esta de Los Miserables, ¿no? Digo, en los últimos 10 años. Estoy viendo que hay un musical de Tootsie que no tenía idea que había.
Ay, güey, eso está interesante.
De Beetlejuice, de Matilda, de...
Güey, de Beetlejuice, por favor.
Aquí está en las...
MTI acquires Beetlejuice. Ay, y aparte, siendo que tiene canciones muy buenas como la del Banana Boat... Y, güey, qué interesante. Era súper chido poner a Beetlejuice. El mercado es muy grande, Pepe. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy común que ya haya como puestas en escena de Community o de prepas o de iglesias o de, vamos, cualquier grupo así. Incluso unos viejitos se juntaron y pusieron una obra. Te digo, hay mucho de eso. O sea, obras a las cuales van a ir tus tías y tú le vas a pagar una lana.
Pues, Hugo, ¿te sientes capacitado para dirigir una puesta en escena de, digamos, El Manantial, el musical?
Podría, o sea, si es una puesta en escena amateur, seguro sí puedo. Ya lo he hecho.
O sea, rentar un teatro en Tlatelolco y...
Ajá, sí, justo en eso estaba pensando yo también. O el San Jerónimo no es tan caro. Si juntas ondas con tu familia y con una banda, puedes rentar el San Jerónimo.
Ok, bueno, si usted nos está escuchando en Laia y usted hace música y no sabía cuál era su lugar en el movimiento libertario, porque claramente usted es músico y no tiene lugar en el mercado, estoy jodiéndolo. ¿Por qué no nos echa un grito a Twitter arroba Laia Podcast? O en Facebook, facebook.com/LaiaPodcast, o a cualquiera de nosotros, @Ugons, @EricAraujoM, o @PepeTorra, y nos dice cómo podría funcionar para un músico hacer unas canciones para una cosa, una puesta en escena de Laia, bueno, no Laia, algo de Ayn Rand, supongo que ya está escrito, o algo más corto.
A ver, Pepe Torra, estoy estimando el costo de poner Beetlejuice.
Ajá.
De hecho, una vez inclusive pedí un Perusal Pack para una versión del Mago de Oz. con sus canciones del Mago de Oz aparte, que no tiene nada que ver con la película. Y por ahí tengo incluso las partituras. Supongo que no las debería tener, ¿verdad? Pero las tengo. Estoy en un cost estimator, dice. Si el ticket price son $15 y el number of performances son 15, entonces tickets for sale 200, ¿no? En total, supongo. Uh-huh. El número de semanas 2, 200 por puesta en escena, supongo. Number of weeks 2, el costo aproximado de la licencia es entre $6,673 y $9,028. Entonces, pues está bien, supongo que tienes que llenar un poquito tu rollo, pero sería interesante, ¿no? Los shows en sí están clasificados por dificultad también. Entonces hay unos que dicen, por ejemplo, easy to learn, easy to sing. Entonces igual tú, son los más fáciles, ¿no? O hay challenging to learn, challenging to sing, como Los Miserables.
En un episodio perdido de Laia hablábamos sobre el reto de hacer cosas innovadoras para la libertad.
Es correcto.
Y creo que un musical...
Nos vamos a cagar en ustedes, pero estaría chido que lo hicieran.
Ah, exacto, y con todo gusto. Ahora sí es algo suficientemente interesante. Como si llegan y me proponen mañana, vamos a hacer Rothbard the Musical y vamos a componer estas canciones sobre cómo este niño de Brooklyn llega a ser el fundador.
El señor libertario.
Libertarian.
Se podría llamar así, ¿no? O sea, es como el póster sería como ese perfil de Rothbard como dando clases. Y abajo diría Mr. Libertarian the Musical.
O sea, si usted llega con esa idea y yo la pago, o sea, digo, no sé de a cuánto,
no, depende yo también
de
la
cuánto
pago.
Cueste, pero sí le entro con buena feria para hacer una tontería así, que sería...
O sea, yo espero por lo menos que haya una versión, si has visto, ¿han visto Los Miserables?
Pepe Eric. No, realmente.
Ubican las canciones, deberían haber visto aunque sea la película esa fea.
O sea, vi a Hugh Hefner cantando, Hugh Jackman.
Bueno, el comisario, que se llama Javert, tiene una oda como a la ley y al orden, que se llama Stars. Hay que hacer algo así con el NAP, o sea, mirando el cielo, con las estrellas.
Bueno, pues, si usted es músico y quiere participar en este esfuerzo, con todo gusto. Además, yo creo que si es suficientemente bueno, o sea, podríamos echarlo a rodar, y si es suficientemente bueno... Buscar dinero de Libertink para una cosa así sería mucho más fácil.
Pepe, aquí hay un buen tema. Ubicas esta obra muy famosa que se llama 1776.
No.
Donde John Adams es, creo que, el lead de esa obra. Sí, tal cual. Sale Benjamin Franklin, sale Thomas Jefferson, etcétera, pero el John Adams es el principal.
Porque hay una reciente de raperos, ¿no? Hamilton.
Ah, sí, sí. No, pero esa es otra cosa. Aparte no nos gusta Hamilton, güey.
No.
Entonces, a ver, por ejemplo, hay una orquesta, lo que tú quieras. No sé cuánta gente, cuántos actores son. Pero es la versión original de Broadway de 1969. Yo no sabía que era tan vieja. Como que se puso de moda otra vez. Y está buena. O sea, o podrían tratar de hacer una versión de la Independencia de México, donde, ¿cómo se llama este güey? El que no, nadie quiere, que no sale en ningún lado. Iturbide. El padre de la patria, gracias. Iturbide. Iturbide. Uh-huh. Donde Iturbide salga bien parado. ¿No? Y terminen. O sea, podemos hacer un número de etapa al final donde Iturbide baila con las cabezas de Hidalgo y de Morelos. Y de hecho, las cabezas dentro del pelo tengan, o sea, una boca de títere donde alguien esté cantando en las piernas del del escenario mientras este güey gesticula con las cabezas que digan cosas. Ok, fue un placer. Nos vemos en Panamá cuando me deporten a me quite la nacionalidad a la Suprema Corte y me exilien a Panamá.
No, pues bueno, ya quedó cuadrado. No sé si que vamos a hacer un musical sobre Iturbide, pero Mr. Libertarian es un nuevo proyecto que si usted quiere participar, participe, por favor. Dice Paul Eluard, apoyo con la escenografía. Paul es escenógrafo, por lo que entiendo. Entonces, bueno. Wow.
Híjole, este minisodio qué largo se ha vuelto.
Pues sí, se ha vuelto muy largo, así que yo creo que con esto concluimos. Lanzando el reto Laya, el reto Laya es a que de aquí a marzo hagan una cosa diferente, que ya basta de tener conferencias sobre la
moralidad
del capitalismo. Si usted viene con una idea, aunque sea de conferencia o de seminario, pero que sea de algo o de un tema realmente innovador o de algo totalmente nuevo y diferente como un musical, pues acá vamos a estar regalando un par de cosas. De entrada, una acción humana de tapa dura de la edición que usted prefiera de Unión Editorial o del Mises Institute.
Y un hombre con economía de estado de pasta blanda, firmado por mí.
Es más, firmado por los layos, la acción humana.
Sí, también el Man Economy and State.
Man Economy and State.
Alguno de esos libros piteros que tenemos por ahí que también se los vamos a dar.
Que básicamente pues, somos en parte autores, ¿no? De Man Economy and State.
Sí, bueno, no, nosotros también, pero también el Gomi. O sea, de hecho él participó ya desde cuando era National Economy. Ya le había metido su cuchara ahí y bueno. Nosotros que no se lo reconocemos.
Pero bueno, pues con esto nos vamos. Eric, ¿algo que quieras comentar antes de irnos?
No, estaría padre. Me puse a pensar en lo de... No me gustan los musicales, pero... ya que lo van a patrocinar...
No, pues imagínate, o sea...
No me imagino cómo sería, pero pues por eso mismo no hago yo musicales, ¿verdad?
Pues a ver, o ya de perdida un Mises de Musical. Pero bueno.
O échense unas arias así, libertarias, acá misma mona.
Oye, la acción humana, el musical. No, ya es demasiado mame. Bueno, pues con esto nos despedimos. Esto fue todo por hoy en Libertad, aquí y ahora, el podcast anarco capitalista, favorito de usted y coautores de Hombre, Economía y Estado. Si no me cree, pregúntele a Rothbard. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en arroba Pepe Torra, pueden encontrar el podcast como arroba Laya Podcast en Twitter, en Facebook como facebook.com/Laya Podcast, en Twitch como twitch.tv/Laya Arcade, y nos pueden descargar en cualquier agregador de podcast y en Spotify como Libertad Aquí Ahora Laya. Conmigo estuvieron
Hugo González, Rey de los Anarquistas, arroba Gons, y el ruiseñor del libertarismo.
Eric Araujo, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M.
Y bueno, yo me despido de ustedes, no sin antes preguntarles, ¿el violador eras tú? ¡Hasta la próxima!
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró,
no manches.
No,
¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torre,
Hugo González,
Laya, Libertad, aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.